Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa este día y lo compartimos con un análisis crítico de la realidad en la que nos encontramos transmitiendo en vivo, arrancando la semana este lunes 7 de julio del año 2025. Muchas gracias por acompañarnos como cada tarde en este horario. Hoy vamos a compartir mucha información. Se han acumulado bastantes temas en los últimos días, sobre todo el fin de semana. Vamos a hacer un repaso por la crisis en torno a personas desaparecidas, concretamente en dos asuntos. Uno, la cantidad de segmentos de restos humanos que están siendo localizados en la colonia Las Agujas, aquí en Zapopan, por parte de un trabajo que realiza el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Hasta ahora, en la última semana, han localizado 37 bolsas con restos humanos en esa que es la segunda fosa clandestina que destapan en esa colonia. Hay otra que es mucho más grande, en la que ha estado trabajando la fiscalía, donde hasta ahora se han rescatado 169 bolsas con restos humanos. Le vamos a compartir los detalles de esa fosa y de cómo estamos a la mitad del año en cuanto al hallazgo de fosas clandestinas en Jalisco. También, lamentablemente, hay nuevos reportes de personas desaparecidas, en concreto de un joven de otra entidad que aparentemente pudo haber sido desaparecido en Guadalajara, porque cree, con una falsa oferta de trabajo, una víctima más. Todo esto, por cierto, hay también un pronunciamiento muy interesante de Jorge Ramírez, investigador de la Universidad de Guadalajara, con respecto a la supuesta disminución de 38% en personas desaparecidas que presume el gobierno de Pablo Lemus en lo que va de su administración. Esto, con datos de varios compañeros periodistas, reconfigura, digamos, esa narrativa y señala, pues, pone en duda esa supuesta reducción. Pero también vamos a hablar de otros asuntos, temas que tienen que ver con la construcción de una ciudad neoliberal o de muchas ciudades con una lógica neoliberal. Aquí en Guadalajara están en marcha una serie de proyectos con la mira puesta supuestamente a la atracción de turistas del próximo año en el marco de los cuatro partidos que habrá por el Mundial de Fútbol aquí en Guadalajara, y esas obras pues están causando un impacto. Y hay un trabajo de nuestros compañeros de Canal 44 que nos recuerdan la experiencia de los Juegos Panamericanos del 2011, y parece que ahora se está repitiendo la historia con una serie de obras innecesarias, pues que no van a beneficiar a nadie, en las cuales hay que recordar en aquellos años del Panamericano todavía hay muchas dudas con respecto a los recursos ejercidos en esas obras. El caso más ejemplar es el desastre de la Villa Panamericana. También en la Ciudad de México, este fin de semana, el viernes, hubo una protesta contra la gentrificación que ha tenido muchos ecos, más allá del tema de si rayaron un restaurante o pintaron o insultos. La cuestión de fondo es el reclamo que me parece que se está multiplicando por todo el país y el mundo en contra de esta lógica mercantilista del derecho a la vivienda, de la expulsión de personas, sobre todo las personas de los segmentos socioeconómicos más bajos, para beneficiar con nuevos espacios a los más ricos. Es el menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Antes de continuar, quiero dar las gracias a Stacy Torres, que nos apoya con la asistencia y la producción en este espacio. Gracias también a Manuel Candelas, que nos apoya en los controles técnicos de Radio Universidad de Guadalajara. Y especialmente gracias a ustedes por acompañarnos, ya sea a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana de Guadalajara, o a través de la red Radio Universidad de Guadalajara en el resto de Jalisco, o también a través de nuestras redes sociales, porque ya estamos transmitiendo en vivo en formato video este espacio, Cosa Pública 2 en X o Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook y Cosa Pública 2.0 en nuestro canal en YouTube, al cual le invitamos desde ahora a que se suscriba. Muchísimas gracias si ya está suscrito. Bien, vamos a arrancar con estos balances de lo que se ha descubierto hasta ahora en la segunda fosa encontrada en la colonia Las Agujas. Las labores de búsqueda realizadas por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, junto con personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y de la Fiscalía, permitieron hasta ahora la localización de 33 bolsas con restos humanos en una segunda fosa clandestina ubicada en esa colonia, Las Agujas, acá en el municipio de Tlajomulco. Es la segunda fosa en esa misma colonia. Indira Navarro, es la vocera de este colectivo, dijo que este sábado fueron rescatados 5 bolsas con segmentos óseos de ese predio, el cual se encuentra a un costado del terreno donde previamente se encontraron 169 bolsas con restos humanos correspondiente a al menos 37 víctimas. La búsqueda de esta segunda fosa comenzó el domingo pasado, la semana anterior, sin embargo, fue hasta el martes de la semana pasada cuando se logró el primer hallazgo con 3 bolsas. Para el jueves, también de la semana pasada, se localizaron otras 9 bolsas. El viernes se extrajeron 16 y con las del 5 del sábado la cifra asciende a 33. Eso es una nota preliminar del diario NTR de este fin de semana. Hay una actualización que hace el día de hoy el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Dice hoy lunes, 4 bolsas más. Se sigue descartando el mismo punto. Hasta ahora van 37 bolsas con restos humanos encontrados ahí en la segunda fosa clandestina de la colonia Las Agujas, aunque comenta Indira Navarro que siguen trabajando en ese lugar. Le vamos a compartir esa nota junto con otra que publica el diario NTR, pero con voz de Raúl Servín, integrante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, que dio el detalle preliminar, los trabajos hasta el viernes pasado que se estaban haciendo en ese punto. También hay un reportaje amplio de la revista Proceso sobre este mismo hallazgo, pero hacen un balance más general. Dice que el hallazgo de las bolsas hasta ahora encontradas en esa segunda fosa de Las Agujas, junto con las localizadas por la primera fosa encontrada en esa misma colonia, suman hasta ahora 197 bolsas de plástico con restos humanos que se han encontrado ahí en la colonia Las Agujas, entre esas 2 fosas. También Proceso hace un balance del año 2025, donde se han encontrado 33 fosas con 111 víctimas. Esto es en Jalisco. Dice: cabe recordar que la Fiscalía de Jalisco confirmó que en lo que va de 2025 se han procesado 33 fosas clandestinas con restos humanos. Según registros oficiales, este año se han localizado más de 111 víctimas en las fosas en territorio jalisciense, de las cuales casi 34 han sido identificadas. Hasta el 31 de mayo de este año, el reporte indica que la fosa con mayor número de cuerpos está en el camino a Las Agujas, justamente en Zapopan, donde se encontraron los restos de 35 personas, de las cuales 17 han sido identificadas. Son 16 hombres y una mujer. Esa es la primera fosa de Las Agujas. De las fosas descubiertas a lo largo de este año, 11 siguen en investigación, mientras que en 16 casos ya se han concluido los trabajos de búsqueda, localización y rescate. El fiscal del estado declaró previamente que en la fosa de Zapopan, donde ya se han localizado restos de 35 personas, 17 han sido identificados mediante tatuajes u otros indicios y están a la espera de los resultados de las pruebas de ADN para su confirmación. Es el reportaje amplio de la revista Proceso, y bien, pues ya tiene mucho eco nacional. Es una fosa enorme, sumando las 2 que se han encontrado ahí en Las Agujas. Rubén Martín, ¿cómo estás?
Buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús Estrada? Pues así es un registro, estos datos sobre las fosas clandestinas, de cómo sigue la crisis por desaparición de personas, a pesar de que, de acuerdo a las autoridades, han bajado las desapariciones. De esto vamos a hablar más adelante con Jorge Ramírez, y también de cómo, a pesar de estos datos optimistas, sigue creciendo el número de personas desaparecidas, entre otras de mujeres, según publicó el doctor Víctor Manuel González Romero, con quien vamos a conversar también en un momento más. Vamos a otro caso, un nuevo caso de un joven desaparecido. Se ha hecho viral. Según las investigaciones, habría sido reclutado para trabajar en Guadalajara. ¿Pero qué se sabe del caso? Estos son los detalles. Familiares y autoridades buscan a Fernando Uciel Martínez San Pedro, de 18 años, originario del municipio de Tepelmeme, Villa de Morelos, en Oaxaca. Su mamá cree que está en riesgo porque le ofrecieron trabajo. Esto expuso el colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de Jalisco, de acuerdo a una nota de los colegas del Informador. Según este colectivo, a Fernando Uciel le habrían ofrecido trabajo de soldado en Guadalajara, por lo que la madre del joven activó la alerta de búsqueda este sábado 5 de julio en las terminales de autobuses con ruta de Puebla a Guadalajara. Su mamá cree que está en riesgo, le ofrecieron trabajo de soldado, pide ayuda para que si alguien lo ve en las centrales de Guadalajara, lo resguarden. Esto publicó Fundeg por la tarde del sábado.
También las autoridades de Tepelmeme y la unidad de búsqueda de personas localizadas de la Fiscalía de Oaxaca confirmaron la desaparición de este joven el día de ayer, donde señalan que Fernando Uciel salió de Tepelmeme el viernes con rumbo a la terminal de Puebla para transbordar hacia Guadalajara.
El joven vestía chamarra de nylon capitonada, calor negro, gorra azul, marino y pantalón de mezclilla azul. Llevaba consigo una mochila gris y una maleta verde jaspe. Como seña en particular, trae una cicatriz por quemadura en el cuello y otra herida pequeña en la ceja derecha. Mide aproximadamente 1.68 m. Ojos grandes de color oscuro, nariz mediana, cara redonda, frente mediana de base ancha, boca grande, labios gruesos, mentón cuadrado y trae el cabello corto, lacio de color negro. Se teme que su integridad física esté en riesgo, toda vez que puede ser víctima de la comisión de algún delito. Existen indicios de que pudo haber sido reclutado para trabajar en Guadalajara o Veracruz, se reporta en esta información que difundió Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco. Y bueno, en temas también locales, Raúl Servín del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco señaló que la aprobación de la ley de desapariciones en el Congreso es una burla, ya que la presidenta Claudia Sheinbaum anuncia que el 67% de los colectivos estuvieron de acuerdo con la propuesta, y esa es una mentira, pues ni siquiera los tomaron en cuenta, dijo Raúl Servín de Guerreros Buscadores de Jalisco.
En la entrevista con NTR dijo que solamente este colectivo ha tenido una reunión con el gobierno federal y fue con la Secretaría de Gobernación con la promesa de que habría seguimiento, pero no ha habido más, por lo que ellos no aprobaron nada de lo que el gobierno está anunciando, además de que no tomó en cuenta ninguna propuesta por parte de este colectivo Guerreros Buscadores. Dijo que el gobierno federal especifica que quieren hacer acompañamiento a familiares desaparecidos una vez que se han localizado los cuerpos de sus familiares, pero eso lo han venido haciendo todos los días en ese mismo colectivo, y esperan que con el plan de los datos biométricos, con el registro de la CURP, pues sí se logren identificar los cuerpos.
La urgencia, insistió, está en ciencias forenses. Servín pide que hagan una ley que desahogue el trabajo del instituto, pues actualmente está rebasado. No entregan cuerpos correctos, y algunos familiares que llevan esperando 6 años la entrega de los cuerpos de sus seres queridos, por lo que la urgencia está en este rubro. Para el vocero de Guerreros Buscadores, las cosas no han mejorado y no parece que lo hagan. En este momento se encuentran en Tlajomulco, donde en una vivienda hallaron restos calcinados, y las autoridades municipales tardaron más de 2 horas y media en llegar al predio.
Ese es el panorama con respecto al trabajo allá justamente en la colonia Las Agujas. Rápidamente, antes de irnos a la pausa, les comentamos también que hubo actividad de otro colectivo, el de Luz de Esperanza. Para que sus casos no se olviden y abonar a la localización, el día de ayer integrantes de este colectivo realizaron una pega de casi 5,000 cédulas de búsqueda de personas desaparecidas en la zona centro de Guadalajara. Habló Héctor Flores, el vocero de este colectivo, y dijo: hoy pegamos alrededor de 5,000 cédulas de búsqueda en Palacio de Gobierno, Plaza de la Liberación. Participamos más de 30 personas entre familiares y solidarios, y en general fue una buena jornada, comentó.
Sin embargo, hoy él comentó a través de mensajes de WhatsApp que lamentablemente continúa el retiro de cédulas de búsqueda que las familias pegamos el día de ayer en Palacio de Gobierno y Plaza de la Liberación. Lamentamos la simulación de los gobiernos y el continuo ataque a la memoria y la verdad. Es decir, sigue esta práctica de quitarles las cédulas de búsqueda. Vamos a una pausa y regresamos con la primera entrevista de esta tarde con el doctor Víctor Manuel González Romero.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a la línea telefónica. Vamos a agradecerle enormemente al doctor Víctor Manuel González Romero, el rector de esta casa de estudios y actualmente investigador, profesor del Centro Universitario de la Costa, allá en Puerto Vallarta. Le agradecemos que nos tome esta llamada. El doctor Víctor Manuel González Romero tiene más de 3 años ya que hace un análisis cotidiano de la información acerca de desaparecidos que publica, especialmente las fichas de búsqueda de la Comisión Estatal de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, y con esto pues ya podría decirse que permite hacer un análisis histórico a partir de los datos que se vienen acumulando hace ya al menos estos más de 3 años. Doctor Víctor Manuel González Romero, gracias por atender esta llamada. Tenemos interés en que nos compartas la información que publicas acerca de los hallazgos que encontraste la semana pasada.
Buenas tardes, Rubén.
Muchísimas gracias.
Buenas tardes a todo el auditorio.
Gracias, doctor. Bueno, entre otros de los hallazgos que publicas es que es la cifra más alta de los últimos 4 años, la semana pasada, en número de personas desaparecidas.
Sí, mira, mundialmente la preocupación está en los jóvenes. Es la cifra más alta en la semana, como bien lo dices. Se publicaron 43 fichas en la semana, de las cuales 28 corresponden a personas que siguen desaparecidas, 13 que han sido localizadas con vida y 2 que se localizaron sin vida en la semana que pasó, que terminó ayer domingo. Son 43 en total. Si lo comparamos con el año pasado, en la misma semana fueron 28, en el año antepasado, en el 23 fueron 25 y en el 22 fueron 24. Entonces, pues es casi el doble
de exactamente
que estaban en 2022.
Muy significativo el incremento, ¿no?, en este año.
Sí, muy significativo, y pues en donde se está notando más lamentablemente es en los jóvenes que mundialmente de 15 a 19 años, y tanto en hombres como en mujeres.
Así es. ¿Y algunas características de edades, de sexo, de estas desapariciones, doctor?
Sí, mira, en cuanto a sexo, si me permites un segundito, es que no lo tengo que dar a la mano, pero normalmente son 80% hombres y 20% mujeres, lo que hemos visto que desaparecen en esta semana debió de ser igual.
Así es. ¿Y en edades sigue también una tendencia de jóvenes con mayor número de porcentaje de personas desaparecidas?
Sí, sí, los jóvenes siguen siendo la mayoría, tanto en hombres como en mujeres. En esta semana que terminó, por ejemplo, menores de edad, entre 0 y 17 años fueron 10 personas, 2 mujeres y 9 hombres. Y vemos de 18 a 30 años fueron 16 personas, 15 hombres y una mujer, y del resto pues fueron 15. O sea que entre 18 y 30 años hubo más desaparecidos que todos los que hubo de más de 30 años. Entonces están desapareciendo menores a 30 años, y en general podríamos decir que de 15 a 30 años está la mayoría de los desaparecidos.
Doctor, estos datos que te encuentras, que son datos oficiales, ¿crees que desmienten o por lo menos ponen en cuestionamiento la afirmación del gobernador Pablo Lemus de que las desapariciones se redujeron 37% en lo que va de su administración, que es de diciembre del año pasado a la fecha?
Sí, por supuesto. En el caso, o sea, de lo que estamos hablando ahorita son de las fichas que publica la Comisión Estatal de Búsqueda, que es una de las fuentes. De hecho, tenemos 3 fuentes de datos. Una son estas fichas, que no todas las denuncias que se presentan en la fiscalía se pide que se publique una ficha. Hay familias que no quieren que se publique la ficha. Entonces, una es las fichas que se publican. La otra es el registro estatal de personas desaparecidas, que se publica cada mes, el día 10 de cada mes, el día 10 de julio, vamos a conocer lo que pasó en junio. Esa es otra fuente. Y la otra fuente es el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, en el que lamentablemente entre marzo del 22 y marzo del 25, pues prácticamente no tenemos datos, y posteriores a eso los datos que registra el gobierno estatal en esta plataforma nacional, ajá, son incompletos. Entonces, pero si reviso a cualquiera de esas 3 bases, en ninguna hay una disminución del 38%. Lo que yo encontré, queriendo ver alguna disminución, es si comparamos los datos del 6 de diciembre de 2024 con el 15 de junio del 2000, perdón, con el 30 de junio de, no, perdón, de mayo, porque el de junio
de mayo, sí,
de mayo del 2025, con los de los años previos, o sea, con el 6 de diciembre del 23 y 30 de mayo del 24, yo encontré que puedes decir que hubo una disminución del 9%. Pero eso es, o sea, de todas las posibilidades de cómo puedes tomar los datos, en ninguna se va a encontrar una disminución del tamaño de la apetite.
9% es lo que tú encuentras, doctor Víctor Manuel González Romero, de diciembre, cuando asume el cargo Pablo Lemus, hasta el 30 de mayo, que es el último dato que publica el Registro Estatal de Personas Desaparecidas.
Así es. 9%. Así es, pero aquí hay una observación nada más. Los datos más recientes, o sea, de los desaparecidos, todavía no los tenemos. Porque en promedio se tardan 7 meses en registrar los datos, ya sea porque no los denunciaron, por tardanza burocrática, qué sé yo, pero bueno, el tiempo promedio entre la desaparición y los registros de datos son 7 meses. Eso quiere decir que una gran cantidad de los datos recientes todavía no los tenemos, los vamos a tener en los próximos meses.
Así es.
Entonces, es una cifra, como te decía, teniendo de buscar qué porcentaje podría estar más cercano a lo que declaró el gobernador, sería ese, pero no es confiable. Yo lo que te podría decir, de lo que yo observo, las desapariciones no están bajando, están aumentando.
¿Qué tal, doctor Víctor Manuel González Romero? Y como solo para tener el dato, ¿en cuánto calcula que están aumentando? Sería el contraste.
Sí, mira, todo depende cómo lo compares. Si yo pongo los que se reportan, ¿cuántos se han reportado, por ejemplo, en estos primeros 5 meses de este año con los 5 meses del año pasado? Es como del 10% del incremento.
Víctor Manuel González Romero, también otro dato que me llama la atención que usted compartió específicamente es lo que tiene que ver con desaparición de mujeres menores de 20 años. Usted comenta que con estos datos de junio se está reportando que incluso se duplicaron comparado con cualquier otro periodo anterior, desaparición de mujeres menores de 20 años en Jalisco.
Aquí es, en junio se publicaron 25 cédulas de mujeres desaparecidas en Jalisco. En mayo, esto es en junio, 25. En mayo fueron 11, en abril fueron 10, en marzo fueron 10, en febrero fueron 9, en enero fueron 13. Y si nos vamos a los años desde que tengo registro, no ha habido ningún mes que tengamos tantas mujeres que se hayan publicado oficiales de desaparición.
Eso es sumamente grave. De hecho, en particular parece que el problema ahí, también en el grupo de mujeres, es entre 15 y 19 años de edad, porque entiendo que de esas 25 desaparecidas en junio, 16 corresponden a ese rango de edad.
Así es correcto. Son 16 los que corresponden a ese rango de edad. La incidencia de desaparición por edad es más alta en 15 y 19 años. Les digo, de cada 100 personas en Jalisco que tienen entre 15 y 19 años, de cada 100.000 desaparecen 85 en un año. Entonces, y es la más alta porque el que le sigue es de 20 a 24, que son 50.
Sí.
Cuando lo vemos por sexo, en el caso de mujeres de 15 y 19 años, la incidencia es más del doble que la que le sigue, que es de 10 a 14 años. Entonces, lo que a mí me da la impresión es que en esta edad es cuando se tiene más riesgo, es incluso más marcado en el caso de mujeres,
claro,
la presentación de las desapariciones entre 15 y 19. Y creo que es porque está, en el caso de mujeres, además de lo que hay para los hombres, existe la cuestión de los delitos sexuales.
La trata.
Así es. También públicas municipios y colonias y lamentablemente, bueno, Zapopan vuelve a estar en primer lugar entre los municipios y por colonias o lugares específicos de la zona metropolitana de Guadalajara, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco, que lamentablemente es conocida no solamente por el alto número de desapariciones, sino también de incluso de fosas clandestinas, doctor.
Sí, Hacienda Santa Fe es la que se está llevando el primer lugar en este, hasta ahora en este año en publicación de FICA, sí, en la Comisión de Búsqueda. Le sigue el Centro de Guadalajara, lo cual me ha llamado la atención, ¿no? Este, ya la Central Camionera está como en décimo lugar.
Así es.
El año pasado era la primera.
Ha bajado, pero entre los primeros lugares, además de Hacienda Santa Fe y descontando el centro, es Valle de los Molinos y Chulavista, estos mega fraccionamientos que se construyeron en las últimas décadas bajo esta política de vivienda neoliberal en la que se permitían las grandes ganancias para las empresas inmobiliarias y accedían a terrenos a grandes distancias del centro de la ciudad, en las periferias, solamente por los bajos costos, pero ahí construyó miles de viviendas y se puede percibir por estos datos que tú publicas, que vas registrando, por las fosas clandestinas que se han encontrado en esos lugares, que también se han convertido en epicentros de violencia, de situaciones de violencia, doctor.
Así es, tenemos algunas que son las periferias, pero tenemos otros casos, sobre todo en Guadalajara, en el centro de Guadalajara y la colonia americana.
Sí, es cierto.
Se han registrado 8 personas, se han publicado 8 cédulas. Yo creo que se han publicado porque no sabemos realmente cuántos desaparecieron, cuando menos 8.
Uh-huh, exacto.
Y en el caso de la americana son 6. Algo que me ha llamado la atención en estos 5 meses es el incremento, no todo un incremento en el salto. El municipio de Salto no se están incrementando las desapariciones.
Sí, así es.
Ahora, este lo vamos a compartir porque está muy interesante este análisis por municipios también, doctor González Romero, porque, por ejemplo, usted incluye ahí desapariciones de menores de 18 años por cada una de las colonias en los municipios. Esto es importante porque sirve como una especie de alerta. Me llama la atención varios casos por ahí. Ahorita comentaba usted de El Salto y aparece El Salto con una buena cantidad de menores de edad que han sido desaparecidos. También la colonia americana, por ejemplo, desapariciones de este año 6, de esas son 2 de menores de edad. Sirven también esto para tener un indicador de qué está ocurriendo con los menores, ¿no, doctor?
Sí, claro. En el caso que tú mencionabas, se han publicado 6 cédulas.
Ajá.
En el caso de San José del 15, que es la colonia que tiene más.
Sí.
Y en esta colonia, de las 6 que se publicaron, 5 son menores de edad.
Exacto.
Y de los 6 que se publicaron, 4 son mujeres, además. Uh-huh. Entonces, el Salto en general como municipio es un poco rojo, y dentro del Salto, la colonia San José del 15 parece que es un poco, pues, ya muy rojo.
Así es. Exacto. Bien. Doctor Víctor Manuel González Romero, te agradecemos como siempre tu disposición para compartir con el auditorio de Cosa Pública aquí en Radio Universidad de Guadalajara estos análisis que haces cotidianamente y que presentas cada semana estos cortes para seguir monitoreando este problema que consideramos el más grave que tenemos en Jalisco. Muchas gracias, doctor.
Sí, muchísimas gracias a ustedes por difundir esta información.
Buenas tardes, doctor Víctor Manuel González Romero. Nos vamos a la pausa y al regreso vamos a seguir con este tema porque el doctor Jorge Ramírez también publicó un documento donde hace un análisis de estos datos que han sido tan controversiales y ya controvertidos y discutidos, los datos que publicó que hizo públicos el gobernador Pablo Lemus, donde dice que supuestamente las desapariciones habrían bajado entre 37 y 38% en lo que va de su gobierno. Vamos a la pausa y volvemos con la siguiente entrevista.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos nuevamente al enlace telefónico, ahora con el doctor Jorge Ramírez Plasencia, doctor en sociología, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Y esto es porque también él hizo un análisis justamente de estos datos que presenta el gobernador, en los que afirmó supuestamente que había una disminución de 38% en las carpetas de investigación por desapariciones cometidas por particulares en Jalisco, pero de acuerdo al análisis que él realiza con distintas fuentes, entre otras de un colega periodista, José Carlos Toral, quien a través de una solicitud de información le entregaron una ficha informativa en la que no se corresponden los datos que ahí se encuentran con las afirmaciones del gobernador. Doctor Jorge Ramírez, gracias por conversar con nosotros. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rubén? Buenas tardes, Jesús. Un saludo.
Igualmente.
Pues efectivamente, estamos desde el 20 de junio, más o menos 15 de junio, el gobernador mencionó, sin dar fuente, que había disminuido un 37% las desapariciones en lo que va de su gestión, que apenas comenzó en diciembre. Uh-huh. Y desde entonces estábamos especulando de dónde salía ese dato, porque no hubo más información. Yo hacia el 20 de junio hice la hipótesis de que esa cifra provenía de una comparación que todavía estaban haciendo entre los datos de personas desaparecidas de mayo con los que se tenían 6 años antes, que fue cuando inició el gobernador Enrique Alfaro, y entonces sí se podía hablar de 37%. Uh-huh. Pero en estos días hubo una precisión a ese dato, porque justo como mencionas, José Rodríguez Toral solicitó por transparencia, pues, que le aclararan a qué se debía ese 37%, la reducción de las desapariciones. Y originalmente le dijeron, pues, que el dato no era público, el que está usando el gobernador, que no hay una versión pública, pero finalmente le mandaron información, una tabla, donde viene, sí, una reducción ahora de 38%, pero estamos hablando aquí de carpetas de investigación en poder de la vicefiscalía de personas desaparecidas, que hablarían del delito de desaparición cometida por particulares. Uh-huh. Entonces, si queremos ahorita saber la respuesta puntual del gobierno, diríamos que para ellos la reducción se ha dado en el delito de desaparición cometida por particulares. Y tratando de aclarar a qué se debe esas desapariciones, que contienen en esos casos. Una pregunta que hizo Elsa Marta Gutiérrez en una conferencia de prensa que se la hizo al coordinador del Gabinete de Seguridad, él le aclaraba que se debía o correspondía a las desapariciones violentas, donde ha habido levantados, dijo, y se usa violencia para desaparecer a las personas. Uh-huh. Entonces esa indicación pues da un poco más de pista de por dónde están tratando de argumentar una disminución.
Así es.
Y básicamente lo que se encuentra en el análisis que yo hice de esos datos, pues que no podemos confirmar el dato del gobernador, porque es un dato que no es público. Las carpetas de investigación sobre desapariciones violentas, pues las lleva la fiscalía, ellos las generan, ellos las administran, y el dato es público. Entonces ellos dicen que bajaron las carpetas del 38%, pues solamente cabe decirles que, bueno, está bien, seguramente sí.
Es su dato.
Pero con otros datos independientes, uh-huh, pues nosotros podemos demostrar que, primero, que esa medición pues es muy dudosa, digamos.
Al menos no, está sesgada, ¿no? Porque no considera, desapariciones que no cuentan con carpeta de investigación, o las desapariciones forzadas cometidas por agentes de alguna corporación de gobierno.
Sí, totalmente. Tendríamos que decir que llevan también una contabilidad de desapariciones forzadas que no hicieron pública. Uh-huh. Y que llevan una desaparición por delitos no contemplados en la ley general. Entonces, esa pretendida reducción pues no se sostiene en la nueva medición que abrieron al público. Primero, el indicador es poco consistente. Las desapariciones violentas que ellos están computando pues son sobre las que hay testigos. En otras no hay testigos. Simplemente la persona no se supo cómo desapareció, o las personas saben, pero no se atreven a decir cómo ocurrió. Y luego tenemos otro problema, y ahí está el punto más débil de esa medición, pues es que lo que tenemos que observar es un problema de coherencia del indicador. Mira, te voy a mostrar. Uh-huh. Déjame. Tenemos una posibilidad de medir alternativamente lo que son desapariciones violentas, no carpetas, sino personas que han sufrido, de acuerdo a los mismos datos del gobierno. Si hacemos una comparación de esas desapariciones del año pasado y las que han ocurrido ahora, pues la disminución es menor, estamos hablando de un 14%. Pero no estamos hablando, ojo, aquí es importante, del conjunto de las desapariciones, sino solamente de ese universo que ellos llaman desapariciones por levantón o desapariciones cometidas por particulares.
Sí, acabamos de hablar, Jorge, con el doctor Víctor Manuel González Romero, y de acuerdo al análisis que lleva regularmente, cotidianamente más bien, y que presenta cada semana un corte, solamente la semana pasada fue la semana con mayor desapariciones en los últimos 5 años. Es decir, también los datos que presenta oficialmente el gobierno no parece ser que se contradicen con otros indicadores.
Sí, así es. En el análisis que hicimos en las semanas pasadas, pues lo que mostramos era que también, si medimos las personas que permanecen desaparecidas, ¿no?, cualquiera haya sido la naturaleza de la desaparición o la causa, pues estamos hablando de un incremento real. No es que bajaran, subieron un 8 al 10%. Entonces, no estamos ante una disminución realmente. Estamos, como quiere argumentar el gobierno, ante la reducción de un tipo de de desaparición, que son las que están cometiendo los grupos comandos armados, ¿no? Pero esa disminución que podríamos aceptar que está habiendo en la zona metropolitana, eso es importante decirlo, podríamos decir, efectivamente, se están reduciendo las desapariciones violentas, incluso lo podemos medir en un 14%. Eso no significa ningún avance en el combate del delito, porque tiene que ver más con la dinámica de violencia del cártel Jalisco Nueva Generación que una reducción efectiva de su poder de causar desapariciones. Es decir, esta reducción que estamos teniendo ahora, el 14% en las desapariciones violentas, se ha vivido en los últimos 6 años. De hecho, ya se había reducido en el 2021 respecto al 2020, ese indicador se disminuyó ahí sí en un 37%. ¿Y qué pasó? Que el siguiente año volvimos a estar otra vez con un indicador alto, hasta incluso el 2023, que es el peor año, el peor registro que se tiene en desapariciones violentas en la zona metropolitana, correspondió a ese año.
A ese año. Incluso entonces, mencionas, Jorge, que como bien indicas, que son lógicas internas del propio cártel, que hubo la detención de un, digamos, de un generador de violencia, como le llaman en el gobierno, un miembro del cártel que fue detenido, y que eso pudo haber incidido en estas desapariciones violentas.
Exacto. Una coyuntura como esa, o simplemente que el cártel no ha tenido excisiones o fragmentaciones en estos últimos meses, y eso entonces las desapariciones violentas se reducen, o simplemente el cártel por un tiempo descansa su necesidad de monopolizar el mercado de las drogas, y entonces deja de haber desapariciones. Pero en el momento en que retome su actividad normal, en la medida en que empieza a tener fricciones o ataques externos, las desapariciones van a volver a crecer.
Y exactamente. Te paso con mi compañero Jesús Estrada.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, un gusto escucharte.
Hola, Jesús.
Jorge, hay algo escandaloso en lo que comentabas ahorita, sobre todo pues de la información que divulgó José Carlos Toral. Tú comentabas de que la información del gobierno es que es en base a carpetas de investigación abiertas. A Toral le comentó la autoridad pues que hasta el mes de mayo son 122 carpetas abiertas, pero algo que él pues desmenuza y señala que más bien hay muchos más datos, o sea, más personas desaparecidas que esas 122 carpetas abiertas. Llega a hablar hasta de 524, más de 500 personas desaparecidas en este periodo. La gran pregunta es, ¿qué está haciendo la autoridad? ¿Porque no se abren carpetas de investigación por todas las personas desaparecidas?
Sí, fíjate que esta es una gran pregunta. ¿Hasta qué punto tienen carpetas abiertas por otra clase de desapariciones que no son las que ellos están monitoreando específicamente con este indicador, que son las desapariciones violentas que ellos asumen que todas son cometidas por particulares? Eso podríamos discutirlo. Pero la medida que están transparentando es una medida que tiene que ver solamente con las desapariciones violentas. Las que suponemos yo, suponemos que les atribuyen al Cártel Jalisco Nueva Generación. Digamos, las que produce el crimen organizado, para ellas estarían, para las autoridades, concentradas en esta, en este indicador.
Jorge, con todo esto, está repitiendo Pablo Lemos lo que hizo el gobierno de Enrique Alfaro, de jugar con las estadísticas, lo que hizo Enrique Alfaro desde marzo del 2022, cuando dejó de alimentar el registro nacional. Luego hubo dudas, alteraciones con el sistema estatal de información, siempre manteniendo la narrativa de que supuestamente en su gobierno sí estaba combatiendo la desaparición y estaba localizando desaparecidos, lo cual, pues, la historia demostró que no era realidad. ¿Se está repitiendo en este gobierno, tú crees, un manejo, digamos, con fines mediáticos de los datos?
Sí, totalmente. Y la verdad es que es deplorable que lo estén haciendo, porque realmente no hay. Es un gobierno que está comenzando, podría transparentar sus cifras y tener una política de comunicación más abierta para decir exactamente cómo está el problema. Porque ahorita se está montando sobre esta disminución que ellos dicen que es del 38%. Yo lo que creo es que es mucho menor, del 14%, pero podrían aclarar de qué se trata exactamente, porque luego va a empezar a subir, va a cambiar esa dinámica, y lo que van a seguir es sosteniendo la mentira. Ya no van a poder cambiar a otro discurso si no transparentan ahora.
Claro. Y el peligro de, pues, de que continúen las desapariciones.
Así es, Jorge. Bien, ¿qué otros elementos encontraste en este análisis, Jorge, para redondear?
Pues sí, yo lo que insistiría es en esa métrica tan dudosa interna que tienen. Pues vamos, si quieren tener una métrica especializada para medir la actividad del crimen organizado, esa podría ser fijarse en las desapariciones violentas, pero no con eso tratar de ocultar las otras desapariciones que están motivadas por otros delitos, por claro, ejemplo, violaciones, feminicidios, homicidios que terminan en desapariciones, y esas no están ingresándose en esa métrica.
Así es. Jorge, y por lo que has, digamos, tú seguido información, ¿sabes si ya se está alimentando el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, como ofreció el gobernador, de parte de las autoridades de Jalisco?
Sí, se está actualizando, pero solamente son datos de la Fiscalía, de la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas. Todavía no hay datos de la Comisión de Búsqueda. Podríamos decir que perfectamente desde mayo para acá, esa información se supone que está siendo subida en tiempo real.
De acuerdo. Muy bien, Jorge, pues te agradecemos como siempre tu disposición para charlar con nosotros aquí en Cosa Pública 2.0 y compartir tu análisis. Muchas gracias.
Ustedes, muchas gracias.
Gracias, Jorge Ramírez, doctor en sociología y profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, a otro de los especialistas que se ha dedicado justamente a hacer el análisis de este problema central que tenemos en Jalisco, que es la crisis por desaparición de personas. Vamos a una pausa y volvemos con más información.
Cosa Pública 2.0.
Sí. seguimos en Cosa Pública 2.0. Antes de continuar con la información, le vamos a compartir un anuncio de una programación especial que tendrá Radio Universidad de Guadalajara. Ha firmado un convenio para transmitir la serie Periodismo de lo Posible. Radio Universidad de Guadalajara, a través de su director aquí en la estación de Guadalajara, Víctor Hugo Magaña, firmó un convenio de colaboración con las organizaciones productoras de la serie Periodismo de lo Posible, una coproducción sin fines de lucro impulsadas por las asociaciones civiles Ojo de Agua Comunicación, La Sandía Digital, Quinto Elemento Lab y Redes. Y esta serie está compuesta por dos temporadas y un total de 20 capítulos y será transmitida por Radio Universidad de Guadalajara a partir del lunes 14 de julio a las 6 de la mañana, de lunes a viernes. Esta iniciativa tiene como objetivo ampliar el acceso a contenidos periodísticos comprometidos con la defensa del territorio, los derechos humanos y la construcción de alternativas posibles desde las comunidades.
La colaboración que fue acordada el pasado 20 de junio establece que la serie será difundida de manera gratuita, respetando la autoridad de sus productoras y manteniendo el carácter abierto del proyecto. Y así, con este convenio, Radio Universidad de Guadalajara refuerza su compromiso con el periodismo independiente, crítico y de servicio público, sumando esfuerzos con colectivos que hacen del audio una herramienta de transformación social.
Nunca dejamos de olvidar que Radio Universidad de Guadalajara es una radio pública y pues debe regresar a la sociedad justamente con productos de como de esta naturaleza, su compromiso de ser un en medio público. Vamos a más información y tiene que ver con el seguimiento de esta historia tan, tan triste, tan dolorosa, que es esta funeraria que no realizó las cremaciones de 383 cuerpos madres de mujeres desaparecidas. Manifestaron su preocupación y desconcierto ante el hallazgo de 383 cuerpos en el crematorio Plenitud, ubicado en el sector de Granjas Polo, al suroriente, Granjas Polo Gamboa, al suroriente de Chihuahua. A poco más de una semana del descubrimiento, las madres buscadoras se mantienen en incertidumbre ante la posibilidad de que entre los restos pudiera encontrarse alguno de sus seres queridos, por lo que anunciaron que se acercarán a la Fiscalía de Distrito Zona Norte para solicitar información directa sobre este caso, de acuerdo a una nota del Sol de México.
Ahí entrevistaron a varias madres desaparecidos, como la señora Anita Cuellar, madre de Jessica Ivonne Padilla Cuellar. Ella está desaparecida desde hace varios años. La señora dijo que este hecho representa un reflejo claro de la impunidad que vive no solo Ciudad Juárez, sino todo el país. Dijo: a ninguna edad se está seguro, ni hombres ni mujeres. Pedimos una investigación real, seria, y sobre todo que se castigue a los responsables, que hagan todo lo que tengan que hacer para saber si ahí están algunas de las personas que estamos buscando, aunque yo mil veces quisiera que no fuera así, dijo.
Luz Elena Muñoz, madre de Nancy Beth Navarro Muñoz, también desaparecida, reconoció que existe el temor de que entre los cuerpos puedan estar sus hijas. Hasta ahorita no sabemos si son restos de nuestras hijas, pero esperamos que no. Aquí seguimos con la esperanza, declaró la madre visiblemente afectada, quien calificó el hallazgo como una noticia desgarradora que le ha dado la vuelta al mundo. Hasta el momento, las autoridades han señalado que no hay indicios de que entre los cuerpos localizados existan personas con reporte de desaparición o víctimas de homicidio, aunque las investigaciones continúan. Parece ser que el patrón era más bien personas fallecidas que las familias llevaban a algunas funerarias, y estas funerarias digamos contrataban los servicios de esta otra, de este crematorio, supuestamente para justamente completar la cremación de los cuerpos, lo que no ocurría, pero pues no se descarta que haya desaparecidos o homicidios. Sobre este tema también se pronunció la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Esta oficina urgió a las autoridades mexicanas a realizar una investigación eficaz ante el hallazgo de estos 383 cuerpos sin incinerar en este crematorio de Ciudad Juárez en el estado de Chihuahua, de acuerdo es información de una agencia de la agencia EFE.
Recoge lo que declaró el organismo de derechos humanos de la ONU en sus redes sociales, donde expresó un mensaje de solidaridad con las familias de los desaparecidos allá en Juárez, y llamó al gobierno de México a realizar una investigación eficaz y a respetar los derechos de las personas fallecidas conforme a los estándares del informe de relatoría de la ONU.
El informe del relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias, elaborado por Morris Tidball en 2004, expone las obligaciones del Estado en el trato digno de las personas fallecidas desde una perspectiva de derechos humanos. En primer lugar, el relator especial establece que la dignidad de la persona y el respeto debido a su cuerpo y a sus restos humanos no se extinguen con la muerte, por lo que el crematorio de Ciudad Juárez viola este principio básico. El documento documento también destaca que los familiares tienen derecho a conocer la verdad sobre el destino de sus seres queridos, acceder a la justicia y contar con condiciones adecuadas para el duelo, como la identificación y entrega digna de los cuerpos.
Pero en este caso de Juárez, muchas familias que pensaban haber recibido las cenizas de sus seres queridos ahora enfrentan la posibilidad de haber recibido tierra o restos ajenos, lo que representa una vulneración de sus derechos, y por eso la ONU dice: los estados deben garantizar que los restos mortales sean devueltos a las familias de forma digna y deben prestar asistencia para que los restos sean enterrados de nuevo de acuerdo con las preferencias personales o culturales del fallecido.
Y para terminar el programa de este lunes 7 de julio, le compartimos esta nota de la revista Proceso, que recoge declaraciones de la exministra de Justicia de Colombia, Ángela María Buitrago. Ella sostiene que los tribunales de justicia transicional, como los utilizados en su país para juzgar los crímenes del conflicto armado interno, pueden servir a México para enfrentar el fenómeno de los desaparecidos, emprender su búsqueda con la solidez de un marco judicial y dar con la ubicación de fosas comunes.
Aquí se recuerda que Buitrago es ex integrante del grupo interdisciplinario de expertos independientes que investigó el caso Ayotzinapa, y ella explica que la jurisdicción especial para la paz, esto tomando como caso el ejemplo de Colombia, ha sido fundamental para buscar a los desaparecidos con testimonios de los perpetradores de esos crímenes. Esos testimonios se traducen en cautelares de carácter vinculante para proteger los derechos de las víctimas, quienes son el corazón de cualquier sistema de justicia transicional, y para buscar a los desaparecidos con todos los recursos del Estado.
Estos jurisdicción especial para la paz es un tribunal de justicia transicional creado en Colombia como parte de los acuerdos de paz entre el Estado y la guerrilla que se llamó Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en 2016. El tema de las desapariciones es central en México y está en la mira de organismos internacionales. El pasado 24 de junio, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU envió a solicitar al Estado mexicano proporcionar antes del 18 de septiembre de este año toda la información disponible sobre la grave crisis de desapariciones en el país, incluso las forzadas. Esto con el propósito de evaluar la información y determinar si las desapariciones en México, que constituyen un fenómeno sistemático y generalizado, debe ser llevado con carácter urgente a la Asamblea General de la ONU o si debe adoptar otras medidas. Es algo que ya lo compartimos en su momento y que es algo único. Ningún país del mundo ha sido llamado a evaluar esta condición de las desapariciones forzadas en la Asamblea General de la ONU. Con esto nos despedimos. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue en Voz de la Luna con Gaby Bautista. Luego la programación habitual. Lo esperamos mañana en otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.